El siguiente sermón ha sido titulado El ciclo del comportamiento humano número 2, Salomón y Eclesiastés, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter durante la fiesta de tabernáculos el sexto día. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos a todos y bienvenidos al día 6 de la fiesta de tabernáculos. Hablemos acerca del libre albedrío y pecado en el milenio y cómo se va a manejar eso. Y para empezar hagamos un pequeño repaso. Adán y Eva estaban en el jardín con Dios. Ellos aún tenían libre albedrío, ¿verdad? Por supuesto. ¿Ellos pecaron? Sí, lo hicieron. Aunque Satanás el diablo estaba ahí. Y sabemos que durante el milenio Satanás va a estar atado, así que él no va a estar allí. Él no será un factor, pero sin embargo, aún habrá libre albedrío y aún estarán los pensamientos en la mente. Como dice un proverbio, como uno piensa en su corazón, así es él. No habrá iglesias falsas en ese entonces, no habrá ídolos. Y entonces, ¿cómo es que va a haber pecado? Al final del milenio, tan pronto como Satanás se ha liberado, hay guerra, y es contra aquellos que sin duda no aceptaron la salvación de Dios. Y ustedes verán lo poderosa que es esa decisión. Veamos a Israel. ¿Usted pensaría que si hubiera algún pueblo que tuviera un verdadero incentivo para obedecer a Dios, cuando ellos salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo y llegaron al monte Sinaí, Dios estaba con ellos en un pilar de nube en el día y fuego de noche, y escucharon la voz de Dios desde el monte Sinaí, pero las personas aún tenían la capacidad de pecar? Por supuesto que la tenían. ¿Y ellos pecaron? Por supuesto. Incluso delante de la presencia de Dios. Y mientras Moisés estaba arriba en la montaña, recibiendo los juicios, estatutos y todas las leyes de Dios por 40 días y 40 noches, ellos construyeron un becerro de oro, y Aarón, el sumo sacerdote, estaba a cargo de todo el proyecto. Entonces, eso no los detuvo de pecar. Veamos el periodo de los jueces. Veamos el periodo de los reyes. Israel nunca tuvo un rey justo. Como vimos en la primera parte, el día de ayer, ellos fueron echados fuera porque pecaron. De la misma manera con Judá. Ahora, con Jesucristo y el Hijo del Hombre en la carne, aquí en la tierra, aún así pecaron las personas, ¿no? ¿Sí? Y los líderes cometieron el pecado más grande de todos. Aquellos que debieron saber, aquellos que tenían la palabra de Dios y aquellos que tenían las profecías de Dios, ellos lo rechazaron. Y por supuesto, Satanás sigue aquí, en la actualidad, igualmente con las iglesias de Dios. La situación cambia ahora porque para morar con Dios, con su espíritu, con la esperanza de su espíritu, Él está morando en nosotros. Entonces es diferente con las personas que han sido bautizadas y que han recibido el Espíritu de Dios. Ahora quiero que veamos a las siete iglesias y hagamos un repaso de lo que les pasó a las siete iglesias, aún con el Espíritu de Dios y siendo verdaderos cristianos. Nosotros aún pecamos y cometemos errores, ¿no es así? Sí, lo hacemos. Algunos de ellos se han dado a rechazar todas las cosas que aprendieron de la verdad de Dios para seguir un cristianismo falso de este mundo, uno del que originalmente fuimos llamados a salir. Y hubo gente que lo hizo, que regresó a eso. Alrededor de un tercio y hasta un 40% de la iglesia regresaron a eso, al cristianismo falso, al cristianismo del mundo, por las decisiones. Decisiones de los líderes y decisiones de las personas. El hecho de que los líderes pequen no significa que las personas tienen que pecar. Pero demasiadas veces así es en este mundo. Si el líder lo hace, entonces eso me da licencia para hacerlo. Y la gente se excusa. En las cartas dictadas a Juan por Jesucristo a las 7 iglesias, él encuentra faltas en las iglesias de Dios. Recuerden, en la primera parte vimos el resurgimiento o el comienzo, la educación, la cultura, apatía, laodiceanismo y la apostasía. Ahora, en cada uno de esos pasos que sigue lo que es la naturaleza humana y lo que ésta hace por decisión, pudo haber arrepentimiento, ¿sí? Por decisión, ¿podían haber abandonado sus pecados? Sí. Entonces, mantengamos eso en mente mientras cubrimos algunas cosas de las 7 iglesias. Comenzando por Éfeso. Ellos hicieron mucho, probaron a los apóstoles. Ellos trabajaron, ellos no se cansaron, pero en toda su ocupación, estar tan ocupados, ¿qué hicieron? Perdieron su primer amor. El primer paso en la apatía, y ese es el comienzo. ¿Qué les dijo Jesús que hicieran? Arrepiéntanse y hagan las primeras obras. Nosotros necesitamos hacer las primeras obras. Necesitamos una renovación espiritual. ¿No es interesante cómo los protestantes dicen, nada está basado en las obras? Sin embargo, cuando lee acerca de las iglesias, lo primero que dice Jesús es, yo conozco sus obras. Después él dice acerca de sus obras. Esmirna, ellos tenían sus obras, las cuales eran tribulación, pobreza, persecución y muerte. No hubo corrección para ellos. Esmirna es una de las dos iglesias que no tuvo corrección. Pero nadie se quiere poner en el lugar de Esmirna, ¿verdad? Fue muy difícil la situación por la que pasaron. Pérgamo. Justo ahí, en la ciudad de Satanás, con el gran templo dedicado a Zeus. ¿Qué les pasó a ellos? Ellos adoptaron la manera de Satanás de hacer las cosas con una jerarquía y comiendo cosas sacrificadas a los ídolos. Que de hecho fue el comienzo de lo que ahora es llamado la Eucaristía. Tan mal estuvieron ellos que Jesús les dijo que se arrepintieran o Él vendría a pelear contra ellos. Piensen en esto por un momento. La iglesia misma de Dios, teniendo el Espíritu del Padre, teniendo el Espíritu de Jesucristo, aún así saliendo y pecando tanto, que ellos mismos se hicieron enemigos de Jesucristo y Él tuvo que ir a corregirlos. Tiatira. Después la iglesia en Tiatira se mezcló con la falsa profetisa Jezabel y esas son todas las doctrinas del baalismo. Y las cosas se pusieron tan mal, incluso después de que Cristo les ofreciera arrepentimiento a los hermanos y a la profetisa Jezabel, aún así muchos de ellos se fueron a las profundidades de Satanás. Y yo sé que durante el milenio Satanás no va a estar, pero aún va a haber la capacidad de elegir. Sardis. Sus obras eran incompletas. Ellos solo tenían algunas cosas para identificarse con la cabeza de la iglesia, Jesucristo. ¿Qué les sucedió? Ellos estaban virtualmente muertos. Piensen en eso. Así que Jesús les dijo, si ustedes fortalecen las pocas cosas que quedan, no voy a borrar sus nombres del libro de la vida. Y luego él dice, al que venciere, y claro que tenemos mucho que vencer, y también vamos a ver que ellos tienen que vencer durante todo el milenio, cada individuo. Bueno, y vamos a ver que no va a ser tan difícil como lo es ahora, en algunas formas, pero en otras formas podría terminar siendo mucho más difícil. Filadelfia. Y a todo mundo le gusta decir que son de Filadelfia y que son los fieles, que ellos son la niña del ojo de Dios, por así decirlo. Y bueno, la razón por la que ellos eran fieles es porque guardaban fielmente la palabra de Dios y le servían y resistieron la sinagoga de Satanás. La Odisea. Ellos pensaron, en esta era moderna ya lo tenemos todo hecho, tenemos toda la palabra de Dios, tenemos todos estos medios para predicar, enseñar, somos personas muy cultas, muy buenas, educadas, y por lo tanto somos geniales. Ya no tenemos nada de qué preocuparnos. Y Jesús les dijo, arrepiéntanse y hagan las obras que deben hacer. Sean celosos. Y nosotros vemos en las iglesias de Dios resurgimiento, educación, cultura de apatía, laodiceanismo y apostasía. ¿Por qué? Por falta de arrepentimiento. Ahora veamos lo que le pasó a Salomón. Es interesante que en la lectura trienal de la ley, los profetas y los salmos, todo el libro de Eclesiastés debía leerse en la fiesta de tabernáculos. Y aquí había un joven a quien se le había dado todo, todo entregado, riqueza, oro, plata, piedras preciosas, autoridad, gobierno. Él era rey sobre las 12 tribus de Israel, el hijo mismo de David, el que Dios escogió para ser rey. Pero no permaneció fiel. Pecó grandemente. ¿Y cómo es que hizo eso? Aquí va a estar la lección más grande que tendrán que aprender durante el milenio, porque a la naturaleza humana se le dará un corazón y una mente nueva. No un corazón de piedra, sin embargo, la ley del pecado y muerte aún va a estar dentro de ellos. Tendrán la elección puesta delante de ellos de lo que deberían hacer. Y lo más difícil que tendrán que aprender es la vanidad de la vida humana. El gran potencial de la vida humana. Los hijos e hijas de Dios van a sus profesores, quienes estuvieron en la primera resurrección. Aquí está Salomón, quien tenía todo puesto ante él, y no había una sola cosa que le hiciera falta. Como vimos, Dios le dio una visión dos veces, y veamos lo que Salomón aprendió por experiencia. ¿Cómo es que él fue de una posición tan favorable ante Dios a nada, a ser rechazado? ¿Qué fue lo que él hizo? Salomón era el hombre más sabio del mundo. Todos los reyes de la tierra buscaban su consejo, pero veamos lo que él hizo. Porque él tenía libre albedrío para elegir, y Dios no le va a quitar la elección a nadie. Eclesiastés 1:1. Las palabras del predicador, el hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y va a ser difícil darse cuenta de esto en el milenio. Verso 3. ¿Qué beneficio tiene un hombre en toda su obra la cual trabaja bajo el sol? Una generación pasa y otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. Ahora, esto va a ser un poco distinto en el milenio, pero aún así recuerden que Dios nunca quita la elección. Después él habla acerca del ciclo de la tierra. Verso 5. El sol también se levanta y el sol se pone y se afana a su lugar donde se levantó. El viento va hacia el sur y gira al norte. Él gira alrededor continuamente y el viento regresa en su circuito. Ellos tenían mucho conocimiento científico en ese tiempo y no creían que la tierra era plana. Sabían que era redonda, obviamente. Verso 7. todos los ríos corren al mar, sin embargo el mar no está lleno. Al lugar desde donde los ríos vienen, ahí regresan nuevamente. Ellos entendían el ciclo, todo el ciclo del clima. Verso 8. Todas las cosas están llenas de trabajo. El hombre no puede pronunciarlo. El ojo no está satisfecho con ver, ni el oído lleno con oír. Piensen en esto, piensen en lo grandioso que será para los seres humanos durante el milenio. Lo mejor de la historia de la humanidad. Sin embargo, este verso siempre será cierto. El ojo no está satisfecho con ver. Y piensen en todas las cosas que van a ver. Cosas buenas, correctas, maravillosas, fantásticas, milagros. Va a haber cosas maravillosas, en verdad. Pero ¿qué pasa cuando la gente se acostumbra? ¿Qué pasa cuando todo esto se vuelve automático, por así decirlo? ¿Qué pasa como ahora con la electricidad? Usted toca un switch, o incluso aplaude, o hace un sonido, o da una orden y las luces se encienden con tronar los dedos. Y eso es normal. ¿Cómo va a ser eso? Ellos van a poder ver a sus maestros. Ellos van a poder guardar el sábado y los días santos. Pero nunca es satisfactorio sin el Espíritu de Dios. Y aún con el Espíritu de Dios debemos de ser diligentes para que pueda funcionar. Verso 9. Eso que ha sido es eso que será, y eso que ha sido hecho es eso que será hecho, y nada es nuevo bajo el sol. Nada es nuevo bajo el sol. Y bueno, va a haber algunas cosas nuevas durante el milenio respecto al comportamiento humano y cómo serán, cómo ellos serán en el reino de Dios, pero se volverá algo normal para aquellos nacidos en el milenio. Verso 10. Hay una cosa de la cual pueda ser dicho. Vean, esto es nuevo. Ya ha sido en los días de antigüedad, los cuales estuvieron antes de nosotros. No hay memoria de cosas anteriores, ni habrá ningún recuerdo de cosas que están por venir por aquellos que vendrán después. Es decir, cuando llegamos al mundo, aquí está el mundo de la manera que es. La manera en que piensa nuestra mente, esa es la manera en la que siempre ha sido. Y aquí está lo que le sucedió a Salomón. Él se volvió narcisista y egocéntrico, y queriendo probar estas cosas por experiencia, en lugar de creerle a Dios. ¿Qué haremos con aquellos que decidan hacer lo mismo durante el milenio? Esa es la pregunta. ¿Se les va a permitir elegir si ellos quieren? Por supuesto, Dios no va a quitar la elección. Aquí está lo que hizo Salomón. En lugar de buscar a Dios todos los días, en lugar de rendirse a Dios todos los días, él se ocupó haciendo cosas, todas estas cosas, y sus esposas lo descarriaron, y él escuchó las voces de sus esposas. Y supongo que podría decirse que fue el hombre más dominado del mundo, ¿no? Imagínense, un solo gallo y mil gallinas picoteándolo. Salomón, dame esto. Oh, Salomón, sí. Mira lo que hemos hecho para ti, Salomón. Vaya, imagínense. Verso 13. Y di mi corazón a buscar y descubrir sabiduría. Ya que él era el hombre más inteligente del mundo, yo no sé si él se sentaba y decía, bueno, como soy el hombre más inteligente del mundo, apuesto que puedo descubrir muchísimas cosas, y apuesto que puedo descubrir cosas que tal vez Dios ni siquiera sabe. No lo sabemos. ¿Qué tal si las cosas fueron así? Concerniente a todas las cosas que son hechas bajo los cielos, es una tarea dolorosa que Dios ha dado a los hijos de hombres para ser ejercitados por ella. He visto todas las obras que son hechas bajo el sol, y he aquí, todo es vanidad y correr tras el viento. Una molestia, una frustración, un vacío, cuando estás esperando ser llenado. Hermanos, escuchen, la única cosa que puede llenar este vacío es el Espíritu de Dios, la verdad de Dios y el camino de Dios. Nada más va a satisfacer. Todo lo demás es vanidad. Verso 15. Lo que está encorvado no puede ser enderezado y lo que está carente no puede ser contado. ¿No es así la manera en la que es ahora? Siempre ha sido. Incluso durante el milenio, cuando muchas de esas cosas sean suavizadas, aún así va a haber elección, va a haber libre albedrío, habrá pensamientos internos, porque Dios va a dar libre albedrío. Verso 16. Hablé dentro de mi propio corazón. En lugar de llevarlo ante Dios en oración, confiando en sí mismo. Igual que hoy, como muchos laodicianos, ellos están cómodos con todos sus amigos que han conocido por mucho tiempo y tienen muchas excusas para no hacer las cosas que ellos saben que deben de hacer. ¿Verdad? Y dicen, después de todo nos aceptamos unos a otros. Y cuando usted acude a su propia sabiduría humana, en lugar de buscar a Dios, eso es lo que sucede. Así que en lugar de buscar a Dios y encontrarlo, ¿qué le ha pasado a muchas personas en la iglesia? La convivencia y los hermanos se vuelven ídolos. Y ellos buscaron hacer las cosas a su manera porque no buscaron a Dios igual que Salomón. Diciendo, y sin darse cuenta que en Dios vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser y no tenemos nada que no hayamos recibido. El último juicio del corazón son las motivaciones del corazón. Verso 16. Hablé dentro de mi propio corazón diciendo, he aquí me he convertido en grande y he reunido más sabiduría que toda la que ha sido antes de mí en Jerusalén. Sí, mi corazón ha experimentado gran sabiduría y conocimiento. Y di mi corazón a conocer sabiduría y a conocer locura y desatino. Se volvió un hippie experimental, ¿no? Usando el lenguaje de los 60s. Percibí que esto también es correr tras el viento, porque en la mucha sabiduría hay mucho dolor, y quien incrementa conocimiento, incrementa tristeza. Si usted deja fuera a Dios. El que incremente gracia y conocimiento durante todo el milenio, no incrementará tristeza, sino crecerá en amor, crecerá en su relación con Cristo y con Dios el Padre. Y noten lo que hizo Salomón. Él dijo literalmente, Dios, voy a probar todas estas cosas para ver qué puedo descubrir. Y aquí está el que reunió 3,000 proverbios, y no tenemos todos los que registró en la Biblia. Él buscó proverbios de otros hombres sabios en el mundo. Pero aquí está lo que él hizo. Eclesiastés 2, verso 1. Dije en mi corazón, las personas pueden ser muy honestas acerca de sus motivos. Salomón era muy honesto, pero honesto y engañoso. Piensen en eso. Él se estaba engañando a sí mismo que él podía encontrar algo que Dios aún no ha proveído. Pensaba Salomón que al experimentar podía tener un conocimiento más grande acerca de la vida y de cómo funcionan las cosas si él mismo lo hacía y ponía a Dios allá en el estante. Y él aún se refiere a Dios igual que como muchos protestantes buenos lo hacen ahora. Ellos aún se refieren a Dios, pero realmente no tienen a Dios. Igualmente, eso es lo que él hizo aquí. Él lo escribió todo, lo registró todo, y esto es lo que llamarían algunas personas un diario personal, escribir todo. Y eso puede ser bueno de algunas formas. Sin embargo, las cosas que usted no quiere escribir, porque no lo quiere en papel, están aquí en el corazón y en la mente, ¿no es así? Así es. Verso 1, dije en mi corazón, ven ahora, te probaré con placer para averiguar qué es bueno. Y he aquí, esto es también vanidad. Dije de la risa, es locura, y de la alegría, ¿qué logra esto? ¿Qué aprendió él? Aquellas cosas son aparentes, ¿no lo son? Entonces eso no era suficientemente bueno. Verso 3. Y busqué en mi corazón darme a mí mismo al vino, todavía conduciendo mi corazón con sabiduría. Es un truco ingenioso, si es que puede hacerlo. Y bueno, entonces ahora veamos lo que es esto. ¿Qué fue lo que pasó? Y echar mano de la locura. ¿Cómo es eso? Hacer todo tipo de cosas estúpidas y experimentar con todo tipo de tonterías. ¿Quién sabe lo que esto implicó, verdad? Echar mano de la locura hasta que pudiera ver lo que era bueno para los hijos de los hombres. Salomón no le creía a Dios. Él quería descubrirlo por sí mismo, por el método científico. ¿Qué deberían hacer bajo el cielo los pocos días de su vida? Y él concluyó al final que se deben guardar los mandamientos de Dios, pero aún así él mismo rechazó cada uno de ellos. Igual que los protestantes. Ellos tienen que tener los mandamientos escritos en una placa o escritos en piedra, pero no los hacen, no los practican. Lo mismo aquí con Salomón. Él tenía bastante dinero para hacer cualquier cosa que él deseara hacer. Y vean lo que él hizo solo para descubrirse a sí mismo. Solo para concluir en su propia mente. Verso 4. Hice grandes obras por mí mismo. Construí casas por mí mismo. Planté viñas por mí mismo. Hice jardines y huertos por mí mismo. Y planté árboles en ellos de toda fruta. Noten todos los mí. Muy narcisista, ¿no creen? Hice piscinas de agua por mí mismo para irrigar arboledas de árboles creciendo. Compré esclavos y esclavas, y siervos nacieron en mi casa. También tuve grandes posesiones de manadas y rebaños, sobre todo los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y yo me imagino que él se montaba sobre su caballo blanco y andaba por todos lados, viendo todo lo que Dios le había dado. Tenía cuidadores de sus rebaños y manadas y de todo lo que había. Como él dice aquí, que tenía todo tipo de cosas y probablemente un zoológico donde había muchos animales, animales exóticos de todo el mundo. Verso 8. También recogí plata y oro para mí mismo. Y se pueden imaginar todos los almacenes abriéndose y estar repletos de oro. ¿Cuánto hay ahí? Y aquí está el guardia para decirle cuánto hay ahí. Y ahí está el de la plata, y hay mucha plata por allá. Y vean esta habitación, aquí está llena de todo tipo de joyas y piedras preciosas. Lo tenía todo, Salomón lo tenía todo en cuanto a riqueza física. Y el tesoro de reyes y de las provincias. Tuve hombres cantantes y mujeres cantantes para mí mismo. No necesitaba estéreo, no necesitaba iPod. Ni nada de eso. Él tenía un show en vivo todos los días, a la hora que quisiera. Incluso los deleites sensuales de los hijos de hombres y muchas mujeres. Y bueno, eso les dice, ¿verdad? Nos dice que probablemente había muchos enredos sexuales, cosas que no debían hacerse. Y cuando usted se deja llevar por la experimentación y quiere probar cosas distintas, el pecado de la mente, incluso sin la influencia de Satanás el diablo, en verdad va a desviar a las personas. Y para que no tengamos que usar mucho nuestra imaginación, veamos, verso 9. Así fui grande. No había un boxeador que dijo, soy el más grande, el más grandioso. ¿Y cómo terminó su vejez? Apenas puede caminar, tiene la enfermedad de Parkinson y apenas habla. ¿Es realmente el más grandioso? Siempre recuerden esto, hermanos. Lo importante no es cómo comienza, sino cómo termina. Verso 9. Así fui grande e incrementado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Eso significa todos los hombres sabios, no solo los reyes, no solo los jueces, sino que él está incluyendo a Moisés y a todos los hombres sabios y a los profetas de Israel. También mi sabiduría permaneció conmigo, y cualquier cosa que mis ojos desearon, no los guardé de ellas. No retuve mi corazón de placer alguno, porque mi corazón se alegró en todo mi trabajo, y esa fue mi porción de todo mi trabajo. Entonces miré todas las obras que mis manos habían hecho, y la labor que había insistido en hacer, y he aquí, todo es vanidad y correr tras el viento, y no hay beneficio bajo el sol. Sin el Espíritu de Dios en usted, creciendo y desarrollándose, la vida se vuelve vacía. Vean a todas las personas que gozan de la alta tecnología en el mundo, tratando de tener todo este humanismo. Dicen, vamos a vivir para siempre, vamos a llegar a casa todos los días, sentarnos en nuestra silla y clic, 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 vamos a conectar nuestra computadora, descargar todos nuestros pensamientos en una computadora. ¿Acaso la computadora tiene un programa para la justicia? ¿Tiene un programa para el pecado? ¿En verdad quiere todos sus pensamientos descargados en una computadora? ¿Quiere que alguien llegue y le robe toda esa información y sepa todos los pecados que usted ha cometido? Y dicen, bueno, es que seremos capaces de hacer todas las cosas para que podamos vivir para siempre. Seremos capaces de cruzar genes transversales con genes de animales y vamos a vivir por siempre. Inmortalidad en la carne. ¿No es maravilloso? No muy distinto de lo que Salomón estaba haciendo aquí. ¿Pero acaso llenó algo? No. ¿Qué le sucede? ¿Se mueren vacíos, tristes, débiles, marchitos, derrotados? Verso 12. Y me volví para percibir sabiduría y locura y necedad. Porque ¿qué puede el hombre hacer quien viene tras el rey? Únicamente eso que ya ha sido hecho. Y bueno, estoy seguro que algunas de las cosas que él hizo, algunos de los otros reyes no pudieron hacer, porque ellos no tenían la riqueza para hacerlas y no tenían la sabiduría para hacerlas. Verso 13. Entonces vi que la sabiduría excede la locura, tanto como la luz excede la oscuridad. Claro, pero si usted observa que eso es verdad, entonces tiene que hacer algo al respecto, ¿no es así? Sí, usted tiene que venir delante de Dios y hacer las cosas correctamente. Verso 14. Los ojos del hombre sabio están en su cabeza, pero el tonto camina en la oscuridad, y yo mismo percibí también que un evento ocurre a todos ellos. Entonces dije en mi corazón, como le pasa al tonto, también me pasa incluso a mí. Él vio que iba a morir, y finalmente entendió eso. No sabemos cómo algunas de estas cosas afectaron la mentalidad de Salomón y su mente el resto de su vida. Realmente no lo sabemos. Dándose a sí mismo al vino y a otros placeres. Y recuerden, también había opio en ese entonces. Sigamos leyendo. ¿Y por qué fui entonces más sabio? Es decir, si iba a morir, ¿de qué le servía ser más sabio, verdad? Y dije en mi corazón que esto también es vanidad. ¿Por qué? Porque no estaba yendo a Dios. Asimismo va a ser en el milenio. Dios va a estar allí, la oportunidad de hacer lo correcto, pero el libre albedrío no será quitado. Verso 16. Porque no hay memoria para siempre del sabio más que del necio, ya que lo que es ahora será todo olvidado en los días por venir. ¿Y cómo muere el sabio? Incluso como el tonto. Por tanto, odié la vida. Él tuvo todas las oportunidades de amar la vida. Miren todas las oportunidades que él tenía. Piensen en lo que será en el milenio con todas las posibilidades para todas las personas. Esto va a ser grandioso. ¿En verdad estarán satisfechos con todas las cosas buenas que Dios les va a proveer? Habrán aquellos que dirán, yo no estoy tan seguro de esto. ¿Habrá aquellos que rechacen la salvación? Sí. Apocalipsis 20 nos dice que muchos lo harán. ¿Cómo va a suceder esto durante el milenio? Verso 17. Por tanto, odié la vida, porque el trabajo que es hecho bajo el sol es doloroso para mí, porque todo es vanidad y un correr tras el viento. Y en verdad le afectó más adelante. Verso 18. Sí, odié todo mi trabajo, el cual había hecho bajo el sol, porque debo dejarlo al hombre que estará después de mí. ¡Qué pena! Ni siquiera los faraones se podían llevar nada. ¿Siguen ahí? Las cosas que no les han robado en las tumbas y pirámides que ellos tenían. Verso 19. ¿Y quién sabe si él será sabio o tonto? ¿Salomón era sabio o un tonto? Bueno, él se rindió mucho a la insensatez, así que debió haber sido tonto la mayor parte del tiempo, porque abandonó la sabiduría y volvió a ella. Pero ¿qué tipo de cicatriz dejó eso en su modo de pensar y en sus emociones y en su relación con Dios? Aquí está la parte triste, verso 19. ¿Y quién sabe si él será sabio o tonto? Y Roboán resultó ser un tonto. Aún así él tendrá gobierno sobre todo mi trabajo en el cual he trabajado y me he mostrado sabio bajo el sol. Esto también es vanidad. Eso va a ser difícil de aceptar. Verso 20. Y me volví para hacer a mi corazón desesperarse de todo el trabajo. Déjenme deprimirme por completo, ¿verdad? El cual había hecho bajo el sol, porque hay un hombre cuyo trabajo está en sabiduría y en conocimiento y con destreza. Aún a un hombre que no ha trabajado en ello, él lo dejará por su porción. Esto también es vanidad y un gran mal. Porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y del esfuerzo de su corazón en el cual ha trabajado bajo el sol? Porque todos sus días son dolores y su trabajo vejación. Nada satisface. Ahora, por el libre albedrío y porque aún está la ley del pecado y muerte en los seres humanos, va a haber quienes concluyan lo mismo. Van a ver todas las cosas buenas y van a decir, como muchos jóvenes lo hacen ahora, ¡ay, eso es aburrido! ¡Qué aburrido! Sí, entonces su corazón no tiene descanso en la noche. Esto también es vanidad. No hay nada mejor para un hombre que comer y beber y hacer a su alma ver lo bueno de su trabajo. Esto también vi, que esto era de la mano de Dios. Ellos serán capaces de ver las cosas de la mano de Dios. Verso 25. Porque ¿quién puede comer o quién puede disfrutarlo más que yo? Nadie. Él puede disfrutar todo mejor que cualquiera. Imagínense, ¿a qué grado de vanidad llegó? Verso 26. Porque Dios da sabiduría y conocimiento y gozo al hombre que es bueno a su vista, pero al pecador él da trabajo para reunir y cosechar, para que pueda darle a quien es bueno delante de Dios. Se le quitará a uno y se le dará a otro. Se escucha un poquito como la parábola de los talentos, ¿no? Y de las libras. Esto también es vanidad y un correr tras el viento. Y bueno, la moraleja de la historia es que a menos que usted haga las cosas a la manera de Dios, al final no va a resultar muy bien. Esto también muestra que incluso cuando todo haya sido proveído por Dios, y aún removiendo a Satanás el diablo, la elección va a seguir haciendo que la gente peque. Ahora continuemos con la siguiente pista.